Bueno, la etnozoología de los Andes Centro-Sur es sumamente interesante, pero además tiene una cuestión increíble, que es que domesticó tres especies de mamíferos: las llamas, las alpacas y los cuises. Y como los cuises, de los cuises muchas veces son los más chiquitos y no los tenemos tan en cuenta, empezamos por los cuises. Este es un tema fascinante para la etnozoología andina y está muy poco estudiado, ¿no? Sí. Bueno, los camélidos son los herbívoros más importantes en términos ecológicos y culturales en América del Sur, porque tienen especies que son domésticas y especies que son silvestres, y el uso que se hace de las distintas especies es diferente. Y a mí me interesa empezar desde una cuestión muy básica, y es contarle que los camélidos sudamericanos son efectivamente camellos. Pertenecen a la misma familia, tienen un montón de cosas en común, desde el punto de vista fisiológico y sus adaptaciones a la vida en la aridez. Ahí tenemos el camello de dos jorobas, que es el bactriano, a la derecha el dromedario, el guanaco, a la izquierda, aquí el guanaco, la llama, la vicuña y las alpacas. Bueno, ¿cómo puede ser que especies emparentadas vivan en lugares tan lejanos? Y la respuesta a esto obviamente es una respuesta evolutiva, porque los camélidos como grupo se originaron en América del Norte y migraron por Bering hacia el Viejo Mundo, donde se diversificaron el camello bactriano en la zona de China y el dromedario en el norte de África. Y por otro lado bajaron la tribu Lamini por América Central hacia América del Sur, donde hubo una gran radiación adaptativa. Muchas de las especies de la radiación adaptativa se extinguieron, quedaron los guanacos y las vicuñas, y de estas, por derivación de domesticación, aparecieron las llamas y las alpacas. Entonces, esta es la historia de la familia camélide. Tienen un montón de cosas en común los camellos del Viejo Mundo con los camélidos del Nuevo Mundo, y entre ellas la particularidad de que la nariz forma como una V y el labio hendido. Acá es un guanaco, la nariz forma una V y tienen el labio hendido. Todos los camélidos les pasa eso, son así. Y tienen dos dedos que apoyan completos. Bueno, dejamos los del Viejo Mundo, vamos a los sudamericanos. Las cuatro especies de camélidos sudamericanos, hay dos silvestres y dos domésticas, y tienen la particularidad, las especies domésticas, de que tienen el ancestro silvestre vivo y muchas veces simpátrico. Entonces tenemos la vicuña, que es el ancestro silvestre de las alpacas, el guanaco, que es el ancestro silvestre de las llamas, y las distribuciones, que como ven, son distribuciones andinas, excepto en los guanacos, que tienen una gran distribución patagónica. Los camélidos hacen las cosas al revés en relación a los herbívoros. Se aparean sentados y paren parados. Y en general es diferente. Pero una de las cosas interesantes también que tienen es que no lamen. Los camélidos no tienen una forma de la boca que les permite lamer. Entonces, cuando nacen los bebés chiquitos, la mamá los empuja y les hace un sonido, y así hacen el imprinting. No lamen a las crías. No se lamen entre sí. Y en realidad es un modelo interesantísimo para trabajar temas de domesticación, y especialmente domesticación en América. Nosotros con el doctor Jacobacio hicimos un modelo de domesticación de camélidos que está publicado y que tiene bastante evidencia arqueológica, que tiene que ver con una etapa inicial de caza y recolección, cuando lo único que había era guanacos en los Andes, que pasa por un momento de protección de manada, donde se sigue cazando la especie, pero que puede llegar a un aislamiento de población con un aislamiento reproductivo, y empieza el manejo de la selección, terminando consiguiendo una llama. O sea, la llama es un animal que es producto de la presencia humana y hace 5.000 años en los Andes. Bueno. Esta domesticación del guanaco a la llama lleva a dos fenotipos, que es la de arriba, que es la llama cara, que es la llama pelada, alta, que tiene las patas y el cuello y la cabeza sin fibra, y la llama chacu, que es la de la derecha, que es una llama súper peluda. Y abajo, la domesticación de la vicuña, que incluye genes de llama, genera dos modelos, digamos, de alpaca. La alpaca suri, la huacaya, que es la que parece una ovejita, y es la que hizo que los conquistadores, cuando llegaran a América, dijeran que las alpacas eran las ovejas de la tierra, porque parecen una ovejita con el cuello largo. Y por otro lado, las alpaquitas suris, que son esas que les cae la fibra por el costado hasta el piso con raya al medio en el lomo. Bueno, el estudio de citocromo 42 y los distintos estudios de biología molecular y genética, lo único que hacen es confirmar estos modelos de domesticación, donde ustedes tienen acá abajo a varios pasos mutacionales, el dromedario y el bactriano, allá arriba el grupo guanaco-llama y acá de este lado el grupo vicuña-alpaca. Y ahora vamos a empezar a dedicarnos especialmente a las llamas y a un fenómeno maravilloso que ocurre todavía, que es la caravana de llamas. Bueno, las llamas son animales domésticos. Como todo animal doméstico, tiene una selección artificial, digamos, activa, una elección de los pares de reproducción, y además se hace selección de tipos de animales, en este caso, en las ferias andinas. O sea, en las ferias andinas se premian, este es un macho precioso, que como ven, tiene todos los honores, y entonces es un gran reproductor. Es hermoso. Bueno, la llama es una presencia permanente y muy cotidiana en los pueblos del altiplano de la Argentina. Y de hecho es común que en la escuela los chicos tengan como mascota una llamita bebé. Esa es la escuela del pueblo donde yo trabajo. Y también, digamos, lo que se hace particularmente en Santa Catalina, ya los voy a invitar, es una feria todos los años que se llama la Ashka Llama, donde se eligen los mejores llamos, digamos. Los mejores machos, los mejores hembras, los crías, si sirve para fibra, si sirve para carne. Y ahí en particular, bueno, yo suelo ser jurado ahí, entonces me encanta. Y ahí en particular, ese machito negro que fue del 2012, era un animal extraordinario. O sea, hay, así como con los caballos, con los perros, hay maneras de seleccionar los mejores animales, con las llamas también. Y la cuestión de proporciones, cómo tienen las patas, en el caso de los machos, la situación de los testículos, y es muy interesante. Bueno, las llamas y los pueblos andinos están unidos desde la domesticación de la llama y han sido el recurso principal del Imperio Incaico. ¿Sí? Las llamas fueron claves en las culturas andinas prehispánicas y hay un montón de restos materiales de llamas en todos los Andes y abundan. El rol protagónico se desprende de las crónicas españolas y de los restos materiales que han dejado las culturas prehispánicas. Se usaban en múltiples propósitos y la logística de las llamas y de los movimientos con llamas cargando cosas y personas y pertrechos de acá para allá fue lo que permitió al Imperio Incaico, que tenía 12 millones de personas en 2 millones de kilómetros cuadrados, y con un, digamos, ambiente complicado y donde no usaban la rueda. Así que todo el transporte del Imperio Incaico era con llamas. Bueno, las llamas en el mundo incaico no solo eran un recurso material, no solo eran un recurso de comida y de fibra, sino que eran un recurso sumamente importante en las cosmogonías y en las cosmovisiones. Se criaban llamas para ciertas funciones rituales, las llamas blancas, napas, eran un símbolo real. Dicen las crónicas que al Inca lo antecedía una llama blanca napa que iba ornamentada con espondilus del Pacífico. Y aún hoy, en estas neo-reuniones, digamos, se suelen sacrificar llamas como sacrificio a la Pachamama. O sea, siguen teniendo una función ritual y de conexión con la deidad, muy importantes. Y además, los textiles de llamas son de uso habitual, ¿sí? Además de la artesanía para el turista como un ingreso, los textiles de llama, por lo menos en las zonas donde yo trabajo, siguen abrigando a la gente. Hay cosas muy interesantes, las llamas y la distribución de las llamas no tienen frontera y entonces se suelen hacer muchas reuniones donde en la frontera de Argentina con Bolivia se borra esa frontera y hay ferias binacionales que son bastante comunes, donde hay, de nuevo, exposición de llamas, premios a las mejores llamas y concursos, que son muy lindos porque tienen hinchadas, por ejemplo, concurso de la mejor ñusta, que es la mejor chica, la mejor, como una Miss, la Miss de la llama, ¿no? Pero tienen que hacer varias cosas muy interesantes. Una cosa que tienen que hacer es bailar con gracia. Bailar con gracia, se llama así el momento. Bailar con gracia, y ahí las ven que tienen que hilar. O sea, que parte de ser la reina de la feria y ser la ñusta elegida tiene que ver con habilidades que tienen que ver con los camélidos, como por ejemplo concurso de hilado, que es lo que está ahí. Bueno, pero resulta que estas llamas tan interesantes, además, trabajan en caravanas de llamas, en unas caravanas que aún persisten, y las caravanas es algo muy común, digamos, en las zonas, particularmente en las zonas áridas. Y así como hay así como empecé contándoles la familia camélida, los camélidos y los camellos hacen cosas parecidas en la adaptación a la aridez, ya sea en el viejo mundo como en el nuevo mundo. La definición de caravana es grupo o comitiva de personas que en cabalgaduras o vehículos viajan o se desplazan unas tras otras, o grupo de animales herbívoros que se desplazan formando fila. Bueno, esa es una caravana. Y las llamas tienen sus caravanas. Porque además, toda, digamos, el desarrollo del imperio incaico y el desarrollo de la vida en los Andes tiene que ver con un concepto que describió Murra hace muchos años que se llama la complementariedad de pisos ecológicos. Que esto significa, a 4.000 metros de altura no crece verdura, ¿sí? No crecen vegetales, solo hay recursos de índole proteico, que son las llamas, y la fibra. Y entonces, para vivir en la altura, obligatoriamente se deben intercambiar bienes y productos a distintas alturas altitudinales. El ascensor, digamos, que lleva los distintos productos para arriba y para abajo, justamente han sido, históricamente, las caravanas de llamas. Lo interesante es que estas caravanas de llamas empezaron hace 3.000 años. Y hay restos arqueológicos, digamos, de las paradas de los caravaneros. Y por supuesto que eran un proceso y una forma de intercambiar que era la que generó gran parte de la riqueza del Imperio Incaico. En realidad yo me voy a referir a las caravanas de llamas que llegan a un pueblo, que es Santa Catalina, que es el pueblo donde yo trabajo con las vicuñas. Santa Catalina queda en la Sierra de Rinconada, ya tengo un mapa, bien al norte de la Argentina, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es la comisión municipal más septentrional, más al norte de nuestro país. Tiene más de 400 años, pero no se conoce bien la fecha de la fundación. La iglesia, esta iglesita blanca, es patrimonio histórico. Tiene dos escuelas, una primaria y una polimodal, y lo más importante como actividad económica es la cría de ovejas y de llamas para producción de fibra y carne, el lavado de oro artesanal en el río Santa Catalina, y hay tres comunidades aborígenes, Aucarpina Champi, Atusafi, La Ruz, Yurax Rumi, y una cooperativa de productores agroganaderos. Esa es un poco la conformación del pueblo de Santa Catalina, y menos de 200 personas, 150 personas. Y resulta que tiene una santa patrona, que es la Santa Catalina de Alejandría, que el 25 de noviembre la sacan en procesión de la iglesita, pero a esa procesión y a esa fecha patronal le antecede una feria con celebraciones y donde se hace ese concurso de llamas que yo les mostré, la Ashka Llama, donde estaba la llama negra. Bueno, como ven, esto es histórico, esta foto es de principio de siglo, nadie sabe bien cuándo empezó la feria de Santa Catalina, pero hay registros desde que principio de siglo ya había feria para la Virgen Patronal en esa época del 25 de noviembre. Bueno, los llameros que llegan a Santa Catalina tienen una vida típicamente pastoril. Y según Kasanov, todas las poblaciones de pastores necesitan necesariamente intercambios con el mundo de afuera. O sea, el mundo sedentario, agricultor y urbano. Y el grado de nomadismo de la sociedad pastoril depende mucho de lo que produce cuando están en su casa y en su territorio y de lo que necesitan de complementariedad ecológica en el afuera. En este caso, estos caravaneros con los que yo trabajo salen dos veces nada más en el año. Una vez salen a Santa Catalina y la otra vez salen a los valles de Tupiza, a los valles más bajos de Bolivia. Bueno, ya nos vamos a la caravana. En realidad yo me topé con las caravanas de casualidad en el año 2011 y me quedé ahí, prendida, digamos. Y empecé a hablar con ellos, a averiguar, y en el año 2012 no vino ninguna, y en el año 2013, 2014, 2015 y 2016 las empecé a estudiar sistemáticamente, empecé a tomar datos de las caravanas, no solo fotografías y demás. Entonces, una de las primeras, la metodología es el paneo ad libitum desde el día 22 a la mañana, porque pueden llegar en cualquier momento del día 22 o del día 23. Se hace el registro de la llegada, hay observación participante de las rutinas de los llameros, llegada, descarga, manejo de animales, intercambios, carga y partida. Y hay algunas cuestiones específicas que yo les pregunto, que tiene que ver con la etnotaxonomía de las llamas, los materiales que utilizan, las sogas, los cordeles, los puizos, los costales y las jerarquías en las tropas de llamas. Y además hay cuestionarios específicos acerca de quiénes son ellos, de dónde vienen, cómo producen en su tierra cuando están en su territorio, registros de narraciones sobre el viaje y de las ceremonias de partida y acuerdos, hacemos acuerdos de un año a otro año. Bueno, todo el trabajo con los caravaneros se realiza bajo el código de ética de la SOLAE, que de la cual habló Armando, y en realidad ellos saben que estoy acá compartiendo esto. Y las caravanas que llegan a Santa Catalina pueden ser de llamas, como las de la derecha, pero también pueden ser de burros. En esa foto están llegando dos caravanas simultáneas. Cargan distinto, las llamas cargan menos que los burros, y hay un montón de cuestiones por las cuales la gente puede preferir o no llevar llamas o llevar burros, que ya las vamos a ir viendo. Bueno, ¿desde dónde parten? En realidad, el punto violeta es Santa Catalina, que es el lugar donde se hace la feria. Los puntos celestes son distintas caravanas que salen de distintos lados, y el punto 9, que es el marrón, es las caravanas de llamas. ¿De dónde salen? De Nor Lipes. Esta es la distancia, esta es lo que viajan las caravanas desde Nor Lipes, cerca del Salar de Uyuni en Bolivia, hasta Santa Catalina. Son 5 días de viaje y hay 4 paradas donde ellos pernoctan y dejan las llamas, las descargan y les dan, las llamas pueden comer, que son San Vicente, Pucuni, Zapatera y Cumbre, y esas 4 paradas tienen lo que se llama jaranas. Las jaranas son los restos arqueológicos que quedan de las viejas paradas, porque siguen siendo aquellas viejas paradas, y algunas tienen, ya les digo, 1000 años, las jaranas de paradas. O sea, siguen usando los mismos lugares para descansar. Bueno, las narraciones de las partidas siempre incluyen ceremonias específicas donde se coa. Coar es sahumar con una planta en particular, que es la coa, Artemisia coa, que es una planta muy poderosa, muy medicinal, y en realidad lo que ellos hacen es suplicos, que es como una especie de mesa donde hay azúcar y donde hay figurines de llamas, y eso se coa y se quema, y además se echa, ustedes pueden leerlo ahí, yo les voy contando, se echa vino sangani y se ponen 4 llamitas hacia los 4 puntos cardinales, y eso se coa, y a las llamitas les ponen una lanita de color alrededor del cuello, las visten a las llamas, las ponen marcando el camino para dónde van a ir, se coa toda la casa, se quema el suplico, y se tira vino sangani y se preparan, se reza, como dice acá. Ahí le coan con toda la fe a la Virgen de la Tierra, la Pachamama, ponen todas las llamas. Mi papá le coa, le cumple bien. Mistura más le hacemos en los cuellitos, en el piso antes de partir. Eso quiere decir que agarran las lanitas de colores y visten a esas piedritas. Esas piedritas que significan y que son los entes que tienen que ver con las llamas, nadie los compra ni se encuentran caminando en el campo. Lo que la gente dice es que ellas cuscani, cuando uno va caminando por el campo, alguna piedra con forma de llama te llama, y esa piedra con forma de llama tiene una entidad, No es una piedrita cualquiera. Y esas son las que se juntan para hacer los suplicos y para hacer todas las ceremonias de la partida y para hacer todas las ceremonias en los corrales para pedir el multiplico de los animales. Antes de salir hay piedritas, figuritas, llama tipo Pushkani. Se pone coa, se tira Virongsingani. Algunos matan una llama, eso me lo contó uno de los chicos jóvenes, algunos matan una llama y le sacan enterito el corazón y le meten a un agujero para tener buen viaje. Las piedritas, como llama, buscamos y quedan allá nomás. No las llevan. Yo lo que les pregunté es si ellas traían a esas piedritas Kushkani con ellos en el camino y no, quedan en la casa. Bueno, la feria es una actividad súper rápida. En realidad, ahí vemos, desde el 2013 hasta el 2016, las caravanas que llegaron. En el 2013 llegó una caravana todos juntos. Y en el 2014, 2015, 2016 se pudieron separar dos caravanas que llegan a distintas horas con distintas personas. Y el nombre que va es el nombre del líder de la caravana, Natalio Santos o Natalio o Sergio. Como ven, el tiempo en la feria casi siempre es menos de 2 días, excepto en el último año que faltaba harina y que entonces los camiones fueron a buscar harina y volvieron de nuevo. La cantidad de llamas es entre 30 y 83, la cantidad de llameros es entre 3 y 5 y la relación que hay entre la llama y el caravanero es entre 10 y 20 animales. O sea, entre 10 y 20 animales manejan cada uno. Bueno, cuando llegan las caravanas de llama a Santa Catalina, la fibra, ellos traen, están trayendo fibra de llama a la feria. La fibra viene embolsada, son estas bolsas blancas, viene embolsada en bolsas industriales de esas de plástico, como de fibra, porque es blanda. Y ya van a ver que se carga distinto cuando se llega, que se carga distinto cuando se sale. Ahí es cuando están llegando. Bueno, para llegar y para cargar y descargar, organizan una estructura que a mí me resulta alucinante y que además tengo unos videos para mostrarle que se llama el Tiwai Kosaibi. El Tiwai Kosaibi es que unen varias sogas de llama y juntan a las llamas al centro y les ponen la soga por alrededor, por la parte de atrás de los cuellos. Y las llamas reconocen esa soga como si fuera un límite, un corral. Las bichitas podrían tranquilamente pasar por abajo de la soga y dispersarse. Y ellas se quedan ahí quietas en esa especie de corral virtual que se llama Tiwaiko, que es realmente un corral virtual. O sea, se marca con una soga y ahí adentro hay 80 llamas que no se mueven. Es muy loco, mírenlo. O sea, está ahí. Es muy interesante. Y es muy interesante el manejo que tienen los llameros de esas llamas, porque tienen un manejo corporal con los animales. Muy, muy interesante. Cada llamero descarga solo su llama. Se pone adelante, con una mano la agarra del cuello y con la otra desata el nudo para tirar la carga al piso. Ahí es cuando cuentan cómo se hace el tiwaiko. De 3 sogas les amarramos largo, se hace las llamas, las amontonamos, una punta agarra y la otra punta agarra y los dos se unen y todas las llamas se quedan en el círculo y se quedan. Una vez que se descarga, a veces cuando las llamas están muy tranquilas o muy cansadas, no es necesario hacer esto porque no se dispersan, entonces las descargan una a una y ya las llamitas se van. Es muy interesante, cuando terminan de descargar, abren ese corral virtual, quedó toda la carga en el piso que se ve ahí arriba a la izquierda, las llamitas se van a tomar agua o a comer y entonces después cuentan todas las sogas, porque cada llama equivale a una soga, y se fijan si falta alguna llama contando las sogas, no contando las llamas. Y si falta alguna llama, la salen a buscar. Con todo el producto que trajeron o con todo el producto que van a comprar, se arma el campamento. Se acomodan todas las bolsas de, en este caso de fibra, porque todavía no vendieron, y ellos se quedan a dormir en la casita, digamos, que arman usando eso de pared. Pero como muestra este nene en un dibujo de la escuela de Santa Catalina, por un lado tenemos a la llama llegando a Santa Catalina, la rosa es su escuela y la cancha de fútbol, por supuesto, pero por otro lado, allá arriba, tenemos camiones que están llegando a la feria. Y acá viene la parte complicada. Porque los camiones vienen a acopiar fibra y a cambiar. En realidad ya vamos a hablar de los tipos de intercambio. A cambiar la fibra de las llameros por productos elaborados como ser harina de trigo, azúcar y fideos. Entonces, como ustedes ven acá, los camiones vienen cargados de mercadería industrializada. Acá está la fibra esperando. Acá están los camiones con los distintos productos que venden, porque esta gente, como yo les decía, los pastores salen dos veces por año. Entonces, en esta salida a Santa Catalina, estas familias juntan toda la harina de todo el año hasta la próxima feria de Santa Catalina, todos los fideos, todo el azúcar y todo el aceite y todos aquellos productos industriales que necesitan para sobrevivir, digamos, durante un año en la economía familiar. Bueno, además, en la feria, es una feria andina con distintos productos, como ollas, como grasa, como carne. A veces, los llameros traen algunos animales en pie porque van a vender la carne de la llama. Entonces, llega el animal, lo faenan ahí, en la propia Santa Catalina, y venden la carne en el mercado. Entonces, no solo están trayendo fibra y cueritos, sino que además traen carne. Y acá viene lo complicado, que son las tasas de intercambio, que son crueles. En el intercambio más frecuente, que es, digamos, la tasa de intercambio que se usa para analizar esta, en particular esta feria, es la tasa de intercambio entre la fibra de llama y la bolsa de harina de 50 kilos. Entonces, en el 2013 había que el equivalente en lana a harina eran 44 kilos de llama por 50 kilos de harina, casi uno a uno, digamos. Mientras que los otros años los cambios fueron mejores. En el 2014 con 14 kilos de lana se podía comprar una bolsa de 50 kilos de harina. En el 2016 también. Y algunas tasas de la bibliografía es que se llegó a tener cambios tan positivos como que con 5 kilos de lana se podía comprar 50 kilos de harina, o en el año 2008 con 20 kilos de lana por una bolsa. Pero las fluctuaciones son impresionantes. Y las razones de las fluctuaciones las maneja el mercado, que son con quienes están en contacto los camioneros. Bueno. Entonces nos pusimos a leer un poco de economía, porque había que ver cómo venía la mano, y hay un investigador que se llama Madrazo, que es muy interesante, que estudió economías andinas, y lo que él dice es que el trabajo en caravana es una fuerza de trabajo familiar, ya vamos a ver la composición de quiénes son los caravaneros, orientada a la subsistencia sin acumulación de capital, donde no se utiliza trabajo asalariado, o sea, un modo precapitalista. Esa es la caravana. Y ellos mismos lo dicen, traemos 200 kilos de lana para consumo de nosotras, no para negocio. La lana de la familia nomás es, de la familia nos repartimos, la mercadería, de acuerdo a lo que mandaron la lana. Hacemos el arroz, principalmente harina, harina es lo que más consumimos, tenemos anotado y de acuerdo a eso nos repartimos. El trueque, en la Feria de Santa Catalina casi no se maneja dinero, no se maneja cash. Se manejan trueques, pero las tasas de intercambio de los trueques son diferenciales. El trueque, lo que Madrazo llama trueque recíproco intraétnico, Madrazo lo ubica de origen prehispánico y ha declinado a lo largo del tiempo, pero en la Feria de Santa Catalina se observa muy bien, que es el caso de trueque de la gente local, de cosas que necesita y en la cual uno no puede identificar que alguien esté abusándose del otro. Por ejemplo, si yo les digo una arroba y media de maíz, se usan todas esas viejas unidades métricas de españolas, ¿no? Una arroba y media de maíz, que son 18 kilos, por una pierna de llama, y uno no sabe quién está ganando, quién está perdiendo. O sea, uno lo puede ver como una cuestión equivalente. Hay mucho de equivalencias, de acuerdos, y lo interesante que tiene este trueque recíproco intraétnico es que no se afecta por la inflación. O sea, años a años se siguen manteniendo los mismos niveles de intercambio. por ejemplo, grasa por cuero, coa por vasijas, digamos, son cuestiones donde uno no puede identificar que la cosa, que haya alguien que se está abusando del otro. Pero bien distinto es esto, que este es el intercambio asimétrico. Este intercambio asimétrico significa que el señor del camión está en contacto con el mercado, va a llevar la fibra afuera y además tiene, los llameros están pagando ahí fuertísimo un costo de oportunidad. O sea, porque ellos llegan a la feria a comprar la fibra. Maximizan el beneficio económico dado que están en contacto con el mercado y los indígenas complementan los recursos que necesitan. ¿Es un sistema potencialmente abusivo? No. Es recontra abusivo, pero digamos, tremendamente abusivo, especialmente cuando los camiones llegan hasta los poblados de la Puna, además de la feria. ¿Sí? Así, estas son las cantidades y al granel y mezclado por colores y no tipificado y es una venta así tremenda la de la fibra de llama. Yo sufro con esa venta. Y suele haber conflictos, obviamente. O sea, estamos en un lugar que es un campo donde hay varias tensiones, distintos actores en disputa y obviamente hay conflictos. Hay conflictos muy interesantes. Por ejemplo, este conflicto es de un señor que se quejaba. Ustedes vean lo que yo les cuento. Ese señor se quejaba terriblemente porque lo que habían hecho unos camioneros vivos era atajarlos en la mitad del camino. Como esta gente viene viajando 5 días, 6 días, 3 días, los atajan al día y medio o 2 días y le dice, te pago la mitad, te volvés a tu casa y no haces el viaje hasta la feria. ¿Sí? Entonces, en vez de pagar 25 pesos el kilo, les ofrecen 17. Y dice, bueno, vos me lo vendés, te volvés vos a tu casa y yo... Y en realidad lo que a este señor le pasaba es que a él le importaba mucho todo lo que pasaba socialmente y culturalmente en la Feria de Santa Catalina. Él estaba enojado no solo porque eran unos vivos los que los atajaban en el camino, sino porque decía, venimos de una distancia, es cierto, tenemos que caminar días, no sé cuántas leguas ni mucho menos unos cuantos kilómetros, hay que caminar días. Esa sería mi triste novedad. Han vendido allá a 10 argentinos el kilo de llama. Ahorita acá voy a vender a 30. Y me han comentado 35. Los engañaron tremendos. Todos los años vengo acá, desde hace años que vengo, como 12. Todos me conocen acá. Pero en realidad lo que a él le gustaba es que sus compañeras vinieran, llegaran a destino, porque él le gusta reunirse en la feria. Le gusta lo que pasa en la feria más allá del intercambio. Por supuesto que los camioneros siempre fijan un precio, acuerdan un precio y deciden que solo van a vender a ese precio y entonces eso genera una asamblea en los vendedores de fibra. Los vendedores de fibra, la mayoría son de origen boliviano y las asambleas son en quechua. Y entonces se reúnen así y discuten que si van a vender, que si no van a vender, que hasta cuándo van a transar. Y por supuesto que tienen unos voceros y por supuesto que suelen levantar un poquito el precio, pero no tremendamente el precio de la fibra de la llama. Bueno, cuando narramos, cuando en las narraciones del viaje, ellos van chayando, los viajes, el camino tiene... Las jaranas, que es donde ellos descansan a pasar la noche, donde los animales abrevan y comen, pero además el camino tiene apachetas, cada una X cantidad de tiempo. Ahí se para, se challa con vinito sangani y se sigue. 5 días, caminan todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las paradas son siempre en el mismo lugar. Paramos en lugares antiguos de hace muchos años. Papá sabía de los lugares para quedarnos, son lugares fijaditos para el ganado. Los más antiguas personas han fijado el lugar, ya tiene agüita, les decimos jaranita en quechua. 5:30 ya cargamos, cargamos a todos con sus cargas, las acomodamos, 6:30, 7 ya partimos, descansamos a las 10 como 15 minutitos nomás y toda la tarde hasta la jornada. Eso es lo que hacen los caravaneros de viaje. Bueno, vamos a hablar un poquito de los animales, las llamas. Ese es un coquencho porque tiene ojos claros. Son todos machos castrados los llamos de caravana. Y resulta que cuando uno busca en la bibliografía, encuentra que los llamos de caravana son los pelados grandes, poderosos, y que los llamos que tienen fibra son llamos justamente peludos para fibra. Resulta que es muy interesante porque la realidad no nos cuenta lo mismo. Encontramos llamos con mucha fibra, como ese de colores que está ahí, que si no lo hubiéramos visto en un contexto de caravana, por la bibliografía y por el prejuicio, digamos, de alguna manera, jamás lo hubiéramos identificado como un llamo de caravana. Y sin embargo lo es. Entonces, los animales, por lo menos de estas caravanas, no son los clásicos animales que uno espera, pelados, altos y flacos, digamos, y bien altos en proporción, sino que hay de todo, inclusive hay animales que son petizos y son peludos, pero todos tienen algo en común, y cuando le preguntamos a los caravaneros, ya van a ver las cosas que nos cuenta de por qué los eligen. Hay unas taxonomías propias de estos llamos, hay una graduación de colores, blanco, choclo, paco, café, chumpi, chuchi, chuchi es, y después hay un negro más negro que el chuchi. Y además, yo particularmente lo que tengo es fotos individuales de cada llama y me pongo a charlar con ellos de por qué se llama, cómo se llama esa llama. Hay muchas analogías con las aves. Por ejemplo, esta llama se llama guayata porque tiene un color parecido a un ave que se llama guayata. A su vez es un delantero. Viajó en el 2013, 2014, 2015, se lo comió un puma en el 2016. Y entonces tenemos el DNI de cada llama, tenemos la historia de cada llama, de los del caravana y de los nuevos que entran a las caravanas. En el 2014-2015 viajaron estos dos animales, que justamente uno es Paco por el color más claro, el otro es Chuchi porque es bien oscuro, pero los dos son condorí porque los dos tienen alrededor del cuello una línea como los cóndores, ¿sí? Es una analogía con el cóndor, entonces estos son condorí. Las que tienen muchos colores, como la del medio, es una mixtura, y después hay unas que tienen las orejas muy chiquitas que se llaman muru, que es como un fenotipo oreja pequeña, que no tiene ningún tema con la genética, nada, es que son de oreja chiquita. Bueno, además las llamas no son todas iguales. Las llamas en las caravanas tienen diversas jerarquías. Algunos van adelante y los que van adelante llevan puesto esta especie de adorno que se llama puizo y depende de lo poderoso, digamos, que sea el animal delantero, lleva puizo con una campanita, dos campanitas, tres campanitas más grandes, distintos colores. Los puizos también se van heredando en las llamas. Y siempre son los mismos, van a ver en las fotos que siempre los que van delanteros son los mismos. Y en particular hay un llamo que es muy grande y muy poderoso, que se llama Javier. Que es ese que está ahí, ¿sí? Javier viajó desde el 2011. Su dueño dice, Javier es el mejor delantero, es el más altote, el jefe, el malcu. Viajó en el 2011, el 2013 al 2016. En el 2016, Natalio, que es su dueño, dijo que Javier va primero, pero fue sin carga. Acá está Javier en el 2016, entrando a Santa Catalina sin carga, pero primero que todos. ¿Sí? Javier viajó sin carga porque estaba flaco y está mayorcito. Y también parece que su viaje de despedida, pero como se sabe el camino es guía, ya cansado está. Y según me dijo Natalio, se lo van a comer. Y veremos si en noviembre vuelve Javier. Pero la comida ritual de un macho de caravana querido no es una comida de llama cualquiera, es una comida especial donde se comen a Javier, que no es un animal cualquiera, ¿sí? O sea, y aparte les traje, los caravaneros hablan con las llamas, ya les voy a contar. Y acá está mi pregunta, ¿no? Si no podemos diferenciar los fenotipos de las llamas para que sean llamas de caravana, ¿cómo los eligen ustedes? ¿Cómo saben cuáles de los machitos hay que castrar y preparar para que sea llamo de caravana y no cualquier otro? Entonces, lo que ellos dicen es que desde que son muy chiquitos, que tienen menos de un año, ellos ya pueden observar, ya solo ya andan y ahí se los elige. Y una vez que se los elige, siendo bebés, las llamas, poco a poco, entrenitos, se les hace caminar. Como entrenamiento, se les hace caminar. Y se fijan cuáles en los juegos, porque las llamas, como todos los mamíferos, juegan. Cuáles en los juegos toman, cuando los llamitos están jugando, cuáles toman la delantera y cuáles siguen a los demás. Clarito sale cuando son chiquititos, porque andan delante, delante y ya son carajos. Carajo se llama al capo, al delantero, al que usa puizo. Elegimos los más grandecitos, los más cuerpudos. Y entonces lo que sí tienen todas estas llamas en común es que son anchas atrás. O sea, puede ser petiza, grande, con lana o sin lana, pero lo que tiene que tener es anchura de atrás. No tiene que ser un animal delgado, finito en la parte de atrás. Frente a la, nosotros vemos su cuerpito. Cuando nosotros ya manejamos, ya conocemos cuáles son resistentes y cuáles son débiles. También conocemos cuál es más buena para la carga y cuál es maula, cuál nos sirve. Y me mira y me dice, las llamas no son iguales como las personas. Obvio. Las llamas de cargar es la orco llamita. Orco significa machito capadito. ¿Sí? Bueno. Y entonces ahora vamos a ver un poco quiénes son los caravaneros. ¿Quiénes son los llameros? Ellos a sí mismos no se llaman caravaneros. Decirles caravaneros es desde una observación externa porque van en caravana. Ellos a sí mismos se llaman trabajadores de ganadería, llameros o arrieros. O sea, cuando uno les pregunta, ¿usted de qué trabaja? De llamero o de arriero. Jamás van a decir que trabajan de caravaneros. O sea que este es un mote que nosotros ponemos desde afuera. Y son una gran familia, y ya van a ver que son una gran familia. La profesión del caravanero. Empiezan a los 12 años y vienen viajando de caravana con la familia y les enseña un papá o un tío. Yo siempre he llegado, ese es Natalio, el que está, el señor grande de arriba, que dice, yo siempre he llegado, de changuito he llegado. Vengo desde los 12 años, ahora vengo continuo, traigo mis sobrinos, jóvenes, son expertos. Mi papá me llevó cuando yo era chico, a mis 12 años. Como no había estudio, hacía viajes. Soy representante de la comunidad ahora, mis hijos trabajan en la mina con cooperativa. Otra cosa que decía la literatura es que no existían las mujeres caravaneras. Y resulta que dos esposas de caravaneros viajaron con ellos. Una es Nancy, que dice que le gusta andar mucho. Y Santos opina que las mujeres pueden y se igualan, que las mujeres vienen a ayudar a cocinar. Con las llamas solo atajan y rodean, pero ahí ven una foto de la señora Margarita que está cargando claramente una llama, o sea que no solo ataja y rodea, sino que cuando es necesario también las carga. Bueno, esta es la gran familia de donde salen las dos caravanas de llamas de Santa Catalina. Los que somos biólogos nos cuesta un poco. Estas líneas así que se unen son los hermanos, las signos igual son los matrimonios. Bueno, redondel es mujer, triángulo es hombre, y en el primer año, en el 2013, viajaron en caravana. Como ves, viajaron allá arriba dos cuñados con un sobrino, y acá dos hermanos que son hijos de Sergio. Son las mismas personas. Eso es lo interesante, que vamos cambiando del año y van armando distintas caravanas ellos mismos. Santos viajó con un sobrino, Nelson, pero a su vez con un primo, que es Sergio, que está acá, quien viajó con un hijo y con su nuera. Y a su vez Natalio, que está acá, viajó con sus dos sobrinos, José Luis y Basilio. Pero en el 2015 se organizaron diferente en las caravanas. Entonces, viajó Santos con su cuñado, otro Santos yanqui, y con sus dos hijos, Grover e Ismael, que trabajaban en la mina, pero como la mina estaba en crisis y estaba en huelga, decidieron ser llameros con su papá. Por otro lado, Sergio viajó con su hijo Modesto, con la esposa de Modesto, que es Nancy, con otro hijo, con su otra hija Margarita y con su esposo, que es Natalio. En el 2016 se organizaron de distinta manera, ¿sí? Pero no aparecen personajes por fuera de la familia, no aparecen nuevas personas, sino que se organizaron, que Sergio viajó con su hijo Modesto, con su hijo Alfredo y con el esposo de su hija, o sea, con su yerno, y Natalio viajó con su esposa Margarita y con uno de sus sobrinos, Osmar. Como ven, es realmente una gran familia y es una zona de pastores en la zona de Bolivia, donde ellos organizan esta cuestión de reciprocidad, de que distintos miembros de la familia le dan fibra, ellos lo traen a la caravana y después reparten. Bueno, Como las llamas solo cargan dos arrobas, que son 25 kilos, y las bolsas de harina industriales son de 50 kilos, a las bolsas de harina industriales hay que dividirlas por la mitad y cargar. Pero como la harina no es como la fibra, que es suave, ya no se puede cargar en esas mismas bolsas plásticas con las que se venía, sino que hay que armar los costales. Los costales son bolsas grandes de fibra de llama, porque llama va con llama, y va con llama va con llama y va con soga de llama. O sea que las llamas llevan encima los costales, que son de fibra de llama, y van atadas con soga de llama. Los costales, una vez que se llenan, se cosen para cerrarlos. O sea que un gran trabajo es preparar la partida, porque hay que dividir las bolsas de harina en dos y armar los costales y coserlos. Se arma nuevamente el tihuaico. Ustedes ven ahí que está Santos recorriendo con la soga para encerrar las llamas en el corral virtual, y el promedio de duración de carga en cada llama es de 2 minutos. Bueno, como ven, se hace con 2 personas. Tengo unos videos de la parte así más de la carga y la descarga, que las podemos ver al final. Se hace entre 2 personas y se cargan. Las cargas más livianas, como fideos, son para los maltoncitos que hacen el viaje por primera vez, y hay que tener cuidado con el agua que se lleva, porque algunas llamas le tienen miedo al agua y le molesta el ruido y salen disparadas. Entonces, los bidones tienen que cargarse en aquellos animales que no les molesta el ruido al agua. Bueno, las estrategias de carga, de descarga, son variables. En Santa Catalina, una señora Máxima se hizo amiga de Santos y le prestó su corral de ovejas para cargar las llamas. Entonces Santos llevó todas las llamas al corral de Máxima y las cargó ahí. Pero en general, y Santos ese año no hizo tihuaico. Cuando las llamas ya están listas, empiezan a caminar. Bueno, con estos llameros, con Santos, con Natalio, cuando yo empecé a trabajar con ellos, en realidad empecé a preguntarles y me pidieron que por qué no hacía un calendario con la foto de ellos, ¿sí? Un calendario del año. Así que en el 2014, porque tuvieron su calendario, acá están las llamas y ellos. Después, la pregunta fue, ya que nos saca tantas fotos, ¿por qué no hace un libro con nosotros? Entonces el libro lo traigo. Lo hice, pero no solo eso, fue muy interesante porque ellos en su pueblo tuvieron no sé qué problema. Ellos en su pueblo no sé qué problema tuvieron, acá está, lo pasan. Y resulta que usaron el libro para decir que eran importantes. O sea, ellos estuvieron con muchos problemas y agarraron el libro y fueron al intendente y le dijeron, mire, usted nos tiene que escuchar porque nosotros estamos en un libro. Y realmente están en un libro. Así que el libro sirvió, por suerte. Bueno, y casi siempre, digamos, los pedidos son el calendario para el año siguiente, así que hay calendario de llamas y llameros, hay diseños y demás. Y ellos los llevan y parece ser que en su pueblo los venden, no sé, pero bueno. Pasan cosas muy impresionantes con las llamas, en realidad, con las caravanas, porque es como que estamos viendo una técnica de manejo de animales y de comercialización que tiene 3.000 años y que no tiene una gran cambio tecnológico. Son las mismas sogas que encuentran los arqueólogos. O sea, encuentran una soga de llamas que tiene 1.500 años y es exactamente igual a la soga que acaba de tejer Santos para llevar sus llamas en caravana a Santa Catalina. Es realmente una cosa así, es muy emocionante. Y bueno, y es muy inspirador, ¿no? Que alguien de mi equipo de investigación escribió una poesía. Nuestros queridos hermanos, los llameros bolivianos, parece que no tuvieran ni futuro ni pasado. Caminan hace 1.000 años, derribando las fronteras a la par de sus mejores y más fieles compañeras. Y, o sea, las llamas nos generan un montón de situaciones muy interesantes. Y, digamos, hay registros de llamas, desde registros que son, ya les digo, prehispánicos, registros históricos del principio de siglo y registro actual de las 2 caravanas de llamas que llegan a Santa Catalina. Ellas llegan siempre entre el 22 y el 23 de noviembre. Esto parece la película el año que viene a la misma hora. No sé, los que son viejos se acordarán, era una película de amor que se encontraban todos los años. Y, digamos, la próxima vez que están llegando es ahora el 22 de noviembre del 2017. Así que si quieren venir a verlas, Santa Catalina, esperando no estar viendo las últimas o esperando que alguna vez no dejen de venir. Bueno, hay algunas publicaciones sobre este trabajo. Y ahora vamos a hablar de la parte complicada de esta historia, porque hasta acá está muy lindo, pero resulta que las camionetas estas camionetas, hacen flete y empiezan a llevar y traer gente desde Bolivia a la Feria de Santa Catalina, y muchísima gente ya no viaja ni con burros ni con llamas, sino que directamente, digamos, renta las camionetas, ¿sí? Y cada vez hay menos caravanas de animales y mucho más, camionetas rentadas. Por otro lado, si bien Santos viene con sus sobrinos, cuando yo entrevisto a los sobrinos, que son estos chicos que son divinos, tienen 17, 18 años y ni se les ocurre ser llameros. O sea, ellos en realidad están en la escuela, fueron a estudiar a la escuela y como están de vacaciones y les resulta una aventura salir con el tío de caravana, en realidad los chicos salen a hacerle pata, a ayudar al tío de caravana, pero ellos no se lo planifican como profesión. Estos chicos no van a ser llameros cuando sean grandes. Y lo dicen claramente. Y no sé qué circunstancias social pueden hacer que decidan ser llameros. Ellos se cansan, se divierten, vienen a la feria, son muy buenos chicos, pero en realidad ninguno lo planifica como profesión. O sea que cuando Natalio y Santos y Sergio, que son los viejos, se casen, yo no sé si hay una generación de relevo para la caravana. El otro tema es las cientos de caravanas extintas. O sea, la caravana como proceso y las llamas. En el desierto de Atacama, en Chile, ya no hay ninguna caravana. No hay ni una caravana. Pero hay estos caminos tremendos de caravaneros. Eso sí que era, no sé, una avenida, no sé qué sería. Estos son las marcas de los caminos de los caravaneros y hay un montón de petroglifos gigantescos marcando los caminos de los caravaneros, y eso debe haber sido un comercio impresionante. O sea, este es el resto de una actividad de caravaneo que debió ser tremendamente fuerte, ¿no? Y no hay una. Inclusive ahora que tuvimos una reunión en Tilcara, había una antropóloga chilena que trabaja con pastores de llamas. Y los abuelos cuentan que caravaneaban, pero ya no caravanea más nadie. O sea, ya en Chile las caravanas de llama están extintas. Podemos poner que ya no hay ni una. Y si hay, aparece una turística para llevar gente a hacer picnic, al salar, que sea, digamos, esa otra modalidad. Pero caravana de caravaneo en Chile ya no hay. En Bolivia cada vez hay menos. En Bolivia estos caravaneros hacen dos viajes por año. Este viaje a Santa Catalina a cambiar fibra por productos industriales que traen los camiones, y otro viaje a Tupiza en el cual cambian la sal del salar de Uyuni por vegetales. Y ahí ya tienen todo lo que necesitan para vivir. ¿Sí? Bueno, otro de los problemas grandes que tienen los camélidos es que, desvalorizados en el mundo andino nuestro, complicados, tienen un altísimo valor en el primer mundo, inclusive haciendo cosas un tanto raras, como, qué sé yo, eso es un concurso, escúchenme, es un concurso de peluquería de alpacas. La foto de la izquierda arriba, ¿sí? A ver, abajo están como Cádiz, hay campeonatos y, digamos, toda esta gente que tiene un montón de camélidos extrandinos, por supuesto no reconoce ninguna deuda ni nada con el mundo andino. Bueno, al principio hice una entrada general de los camélidos y ahora de las llamas, y ahora vamos a ir un poquito a dos o tres temas muy complicados que hay con camélidos hoy día en la actualidad, y que después vamos a desarrollar bien mañana en el simposio y en la mesa, sobre todo en la mesa de diálogo, sobre todo con los productores de camélidos de acá de Ecuador, ¿no? Hay dos mundos en los camellos, el mundo del animal silvestre y el mundo del animal doméstico, y no siempre usar el colectivo camélidos es positivo. No siempre lo que es muy bueno para un animal doméstico, como por ejemplo la selección genética de la cual hemos venido hablando, que es muy bueno para las llamas, es todo lo contrario de lo que uno necesita para un animal silvestre, que lo que hay que hacer es dejarlo, que la selección natural funcione, en el caso de las vicuñas, aun cuando los podamos utilizar. En particular lo que pasa con las vicuñas, que es que vale $500 el kilo de fibra. Es una de las fibras de origen animal más caras del mundo, y entonces está en un momento muy complicado porque se está transformando una especie silvestre en un commodity, y existen muchas dificultades para las comunidades de base, las que están cerca de la vicuña, para poder vender esa fibra bien. Sin embargo, en el mercado internacional, las prendas de vicuña valen 5.000, 2.000, 20.000, 30.000 euros. Ustedes pueden entrar a una empresa extranjera que se llama Loropiana en internet y van a ver prendas de vicuña a $25.000, hermosísimas. Pero en realidad la pregunta es cuánto de esos $25.000 queda en las comunidades de base donde la vicuña se cría y donde la gente hace los chacos. Y en realidad, yo tuve, no sé si la gracia o la desgracia, de charlar con empresarios de esta empresa Loropiana, que es una empresa italiana, que en realidad hizo una cosa muy fea, que es comprar una tierra en Catamarca, en Argentina, y además lograr que el gobierno le dé el usufructo de las vicuñas a una empresa extranjera y producir fibra de vicuña. Y en realidad la pregunta que me hacía la persona de la empresa es, ¿qué es lo que hace valer $20.000 a una prenda de vicuña? ¿Acaso la hace valer la historia andina, que sea una especie recuperada de la extinción, o es nuestro diseño, nuestro local en Milán, lo que la hace valer? ¿Qué es lo que hace valer $100.000 un anillo de diamantes? ¿El diamante en África o Tiffany? ¿Sí? Entonces, ellos en realidad no tenían ninguna culpa y no consideraban que porque ellos estuvieran en un mercado suntuario de lujo, tuviera que eso tener una gran relación en el bienestar y el buen vivir de las comunidades. Ellos pagan un precio, si las comunidades no quieren vender ese precio, que no vendan. Pero es una cuestión muy complicada porque al ser un producto suntuario, recontra suntuario, no es las leyes del mercado común de la oferta y la demanda. Acá una millonaria tiene que decidir comprarse una prenda de 20.000 euros, ¿sí? Que no es nuestro caso, ¿no? Y que nos dedicamos a la ciencia, no podemos. Otro de los problemas serios que tienen los camélidos silvestres, muy serios, es el furtivismo, que es la caza y el mercado ilegal de prendas, porque dado que hay este mercado de prendas suntuarias tan caras y tan buenas, ese animal de la derecha es uno de los con los que nosotros trabajábamos, por eso lo encontramos así, porque estábamos haciendo trabajo de campo y estaba el cazador, y nosotras no nos dimos cuenta y bajamos de la camioneta a ver qué pasaba y estaba todavía caliente, ve que la sangre está roja. Y el tipo estaba escondido y yo pensé que me iba a matar. O sea, cuando yo vi eso y me di cuenta que el animal estaba caliente, que todavía estaba sangrando, supe inmediatamente que el cazador nos había visto venir con la camioneta y entonces pensé que me iba a matar. Ahí pensé que me iba a matar. Y como es una fibra tan cara, tan cara, tan cara, tan cara, tan cara, la creatividad perversa del capital para apropiársela no tiene límites. Entonces, una de ellas es el híbrido paco-vicuña, que es una mezcla de una alpaca con la vicuña. Como ya vimos en las primeras diapositivas, la alpaca es el derivado doméstico de la vicuña. Por lo tanto, el híbrido es fértil, ¿sí? Y en realidad, esto es en Estados Unidos, es una manera de sacar genes de vicuña de los países latinoamericanos y llevarlos al primer mundo. Porque si uno tiene ese híbrido, 50% son genes de vicuña, los llevamos a Estados Unidos y ahí hacemos las cruzas respectivas para lograr tener lo más vicuña posible. Y entonces tenemos animales con capacidad reproductiva, fibra de vicuña, violamos el convenio de la vicuña y todas las leyes proteccionistas que hacen que la vicuña tenga que ser aprovechada en el altiplano. Pero además de eso, otra cosa que se puede hacer es agarrar embriones de vicuña, meterlos en vientres subrogados de llamas y exportar, comprar, vender las llamas, que en realidad no es una llama, sino un portavicuñita, ¿sí? A ver, si yo pongo una vicuña en un vientre de llama y después vendo la llama o exporto la llama, en realidad está llevando una vicuña en la panza. Bueno, y aunque parezca mentira, porque estos son de páginas web de la gente que lo intenta hacer, estamos todo el tiempo luchando contra estas cosas. Dice, en el futuro, vicuñas frisadas, embriones de vicuñas frisadas se pueden guardar indefinidamente para protegerlos de desastres naturales y mandarlos a cualquier lugar en el mundo para ser transferida entre vicuñas o llamas subrogadas. ¿Sí? En realidad, este es un grupo de veterinarios que quieren hacerle un favor a la humanidad, ¿sí? Protegiendo las vicuñas mediante modernas técnicas biotecnológicas y de paso apropiándose de una fibra de 500 dólares el kilo, sacándolas de su zona de, digamos, de donde tiene que vivir, del altiplano. Pero eso no solo es grupos de gente en Estados Unidos, sino que nosotros tenemos en nuestro propio país, donde cuesta muchísimo agarrar y decir, bueno, yo me opongo. Había un proyecto que llamaba la conservación de la vicuña mediante modernas técnicas biotecnológicas. Y entonces yo lo frené, les juro que lo frené. Pero era insólito, decían, ¿qué? ¿No te gusta conservar las vicuñas? Sí, no, pero no mediante modernas técnicas biotecnológicas, porque la vicuña hembra tiene un bebé por año y en realidad lo que hay que hacer es evitar el furtivismo y darle espacio, y esa es la manera de recuperar una especie silvestre que no tiene problemas de reproducción. No es como el caso del panda, supónganse que le cuesta un montón a las hembras ovular y que entonces las técnicas de fertilización son técnicas de conservación. En este caso, no. Bueno, y no solo las vicuñas están en problemas, sino que estamos con tremendos problemas con los estancieros que tienen, entre ellos Benetton, estancieros de la Patagonia que ahora han decidido ir por el guanaco. Es muy interesante, miren el título, estos son diarios, el diario Clarín es uno de los diarios de distribución en la Argentina. Miren este título, las ovejas corridas por los guanacos. En realidad, lo que ha pasado ahí es que grandes estancieros primero mataron a todos los etna, rosona y corrieron a todos los mapuches que pudieron, primero las personas, trajeron sus ovejas, trajeron tantas ovejas que desertificaron, entonces después lograron que el Estado les pagara por cada puma y zorro muerto, porque los declararon plaga, se les pagó por cada puma y zorro muerto, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un ambiente desertificado por la oveja, sin predadores naturales, ¿y quién es el único ser que puede vivir ahí, en un ambiente degradado, sin predadores naturales? El camélido que coevolucionó con esa estepa, que es el guanaco. Entonces, en ese espacio crecieron los guanacos, pero ahora, como hay muchos guanacos, estas personas dicen y argumentan en forma falaz esta cuestión. Bueno, las ovejas corridas por los guanacos, y esto fue lo que pudimos hacer nosotros en otro diario de distribución nacional, hacer una nota que diga, no puede ser una plaga la especie que coevolucionó con esa estepa. Y esto es lo que terminó pasando. Autorizan a Santa Cruz a comercializar carne de guanaco en todo el país.
Perdimos.
Sí, y esto está pasando ahora. O sea, con los camellos, ya sea porque se los quieren llevar, ya sea porque vale mucho la fibra, ya sea por la vegetalización, ya sea porque hacen concursos de peluquería en Estados Unidos, la cuestión está bastante complicada para sostenerlos como parte del patrimonio biocultural en los Andes. No, el camélido no corre riesgo en términos de las especies. El tema es que corre riesgo el patrimonio biocultural de los Andes. Cada vez que viene y se llevan los, por ejemplo, a mí me pasó en un congreso mundial de camélidos que se hizo en Perú, fuimos a La Raya, que es un lugar donde hay unas alpacas bellísimas. Y como había una gringa que quería comprar camélidos y, digamos, yo le hice de traductora, y ella me decía, yo vengo acá y puedo pagar 50 mil dólares en un reproductor de alpaca azul y negra. Porque para mí eso es negocio y acá es una fortuna lo que cuesta. Entonces decís, no, se están llevando la mejor genética. Porque una alpaca azul y negra, macho, es la mejor genética de alpaca azul, hermosísima. Y ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Y lo que fuera son precios que son irrisorios para América Latina, carísimos. Pero Una de las disposiciones que hicimos en Argentina, que no sé si se cumplirá, es que todos aquellos animales que ganan en un concurso de belleza de estas de camellos, no se pueden vender extranjeros. Bueno, muchas gracias.